Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta que vino para casarse con el delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, el tipo era el príncipe y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa que era Madame du Barry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la du Barry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y la du Barry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho, se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casado, con el delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de Madame du Barry iba a terminar y que María Antonieta iba a ser muy importante en las decisiones del reino. Y entonces la du Barry empezó a conspirar para ver si podía conseguir que el delfín repudiara a María Antonieta, que el matrimonio fracasara y que finalmente el delfín se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer alguna clase de influencia. Parece, en realidad, que después de 3 años de vida en común con el delfín, María Antonieta todavía era virgen. Parece que el príncipe tenía algunas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que el tipo no quería someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. Y el tiempo pasaba. De vez en cuando el delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a sus habitaciones, ya que vivían cada uno en su pieza, interpreta, regresaba avergonzado. Por otra parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas donde se bailaba la noche entera. En realidad, eran unas fiestongas con elegantes marqueses, bellas amigas. El delfín dormía. Además, ella había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y buscaba afectos. No tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos.
¡Ay, qué bien!
Respetuosos, pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia, déjenme embromar. Entre los que la vigilaban, para ver si pisaba el palito, por no decir otra cosa, estaba Madame du Barry a la espera de ver algo digno de ser contado al rey o al delfín. Así que la controlaba. No solo se trataba de delatarla, sino también de contarle al pueblo qué es lo que hacía la mina para desacreditarla. Entre los acompañantes habituales de María Antonieta en los bailongos, había 2 caballeros que eran muy notables por su galantería. Estos 2 caballeros eran nada menos que los 2 hermanos del delfín, el conde de Provenza, que era muy joven, y el conde de Artois, el futuro Carlos X. Los 3 hermanos eran completamente distintos entre sí. El delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía mucho ante la fragua y el yunque que tenían sus aposentos. Trabajaba, era relojero, mecánico, también le gustaba la ebanistería y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar el trono. Pero bueno, el otro hermano, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, era culto pero egoísta, malicioso, ambicioso. Deseaba la corona y odiaba a su hermano mayor y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba redondamente enamorado. El tercero, el conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante, de gran inteligencia, y a él María Antonieta lo eligió como su camarada, su amigo. En cambio, al conde de Provenza, al otro lo rechazó. Y el conde nunca le perdonaría eso a María Antonieta. Entonces María Antonieta y el conde de Artois andaban siempre juntos, representaban comedias, corrían por el parque del palacio, se perdían en los bosques, paseaban montados en burro. Uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta era caerse del burro.
Mire qué bien.
Y como excusa, revelar al conde de Artois algunas partes de su cuerpo.
Ay, me caí.
Que son esas partes que quedan al descubierto cuando uno se cae del burro.
Con todas esas ropas que llevaba.
Claro, sí, que quedaría una pantorrilla.
Sí, hay que caer.
No crea, usaban unos escotes por el ombligo. Una noche, la diva Ruy, muerta de celos, le dijo al rey, al viejo rey Luis XV, que María Antonieta tenía un capricho y que ese capricho era el conde de Artois. Y el rey no le creyó. La Dubarry entonces hizo correr esta misma bolilla entre los escritores de folletines de París. Hablaré 30 segundos de esto. Siempre existió en París la costumbre de editar unos relatos, unas novelitas baratas, incluso que venían con versos, sobre la actualidad política, y donde aparecían personajes haciendo confesiones, metidos en historias escabrosas.
¿Reales? No.
Muchas veces reales. Muchas veces reales, o que al menos tenían pretensiones de tal. Pretensiones de realidad, quiero decir, ¿no? Y entonces hizo correr la bolilla ahí, la diva Ruy, para que todos se enteraran de que María Antonieta andaba con Artois. Y los rumores, imagínense, eso yo. Y algunos autores de folletos llegaron a escuchar, acusar a María Antonieta de querer envenenar al delfín para reclamar luego el trono junto con Artois. Salió también un poema satírico titulado Los amores de Charlotte y de Tonieta, de Toinette. También apareció una falsa confesión secreta del conde de Artois, en la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques, con lujo de detalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Y esto hizo mucho daño, como ya veremos, a María Antonieta. Bueno, seguían las fiestas y los bailongos con el conde de Artois. El conde le contaba a María Antonieta anécdotas obscenas que parece que le gustaban mucho. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde tuvo algún encuentro verdaderamente amoroso con María Antonieta, pero se sospecha que no. Pronto, Madame du Barry tuvo otro pretexto para desprestigiarla. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia, nada menos que Axel Fersen. Después iba a tener mucha importancia en la historia de esto. La futura reina quedó deslumbrada cuando lo vio, ¿no? Después no se dijeron nada, no fueron presentados, pero en un baile de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha y muy entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres alrededor de la chica. Todos esperaban con aspecto ceremonioso que ella dejara de hablar con él. Fersen, muy preocupado, se fue, se alejó. La joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso. Y al rato apareció en el palco real. O sea, se había estado conversando a la futura reina de Francia, el tipo que creía que era una mina cualquiera que se le iba a levantar. Entonces Fersen se asustó y se fue. Se fue al extranjero. No volvió hasta un tiempo después. Pero este episodio casi casual llegó a oídos de la diva Ruy, que una vez más difundió ese chisme. El viejo rey Luis XV también la escuchó otra vez, pero no le importó. Llena de odio entonces la diva Ri inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo, porque el rey Luis XV cayó enfermo de viruela. Le agarré una viruela que en 4 días se murió. Luis XVI y María Antonieta lloraban, abrumados por la carga que les caería sobre sus espaldas, qué sé yo. Pero la primera medida de gobierno fue esta. A pedido de María Antonieta, Luis XVI echó de la corte a Madame de Bavary. Primer acto de gobierno. Derrotada para siempre, entonces, la antigua favorita se despidió del palacio, se refugió en un lugar lejano y vivió, incluso hasta que la revolución la vio luchando en el seno de los grupos monárquicos. Sin embargo, cuando ella se fue, las riendas del grupo de calumniadores pasaron al conde de Provenza, al hermano del rey, que siguió lanzando acusaciones terribles sobre María Antonieta, compuso canciones obscenas, pero ella pensó que todo se apaciguaría con el tiempo, continuó viviendo como antaño, y así siguieron las cosas. Ella pudo acostarse finalmente con el rey, que se sometió a la operación correspondiente, y pudo cumplir con sus obligaciones de marido con cierta solvencia. Pero cuando después vino la revolución y ambos fueron llevados al cadalso, a la guillotina, el pueblo insultaba a Luis XVI por sus actos políticos, pero a ella la insultaban y le echaban en cara justamente lo que no había hecho. Sus amores con el duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines. Y Axel Fersen, aquel sueco que se escapó, volvió a última hora. Tampoco se sabe si tuvo un romance con ella, pero arriesgó su vida para organizar la huida del matrimonio real. Una huida que, como saben ustedes, fracasó porque fueron interceptados en Varela. Esa fue la reparación de Fersen. Pero ella, segundos antes de morir, seguía escuchando, prostituta, que ha sido la amante del duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines, extraordinario. Esos pasquines que acompañaron a la historia política de Francia siempre. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia.
Se conmovió la discoteca.
Nah, ni se movió, medio se movió, no importa nada. Él incluso dijo, para mí que tenían razón los tipos de los pasquines, esta mina a mí no me digan que no andaba con el duque de Provenza y con el de Artois, etcétera, ¿no? Y me dio una milonga que se llama El Conventillo. Justamente trata...
No estuvo tan mal.
Trata de todos estos chismes, de cosas, que yo la vi al otro, que si que si fulano, que si mengano, todas estas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Así que escucharemos a Edmundo Rivero en El Conventillo. Adelante.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví a, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Un Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero. Me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, piaba y gallola. Y concierto de pianola, mañana Domínguez Orfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, capté una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin mandar la gilería, que me estén pidiendo el cerillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.